Pero yo voy a Sunday close. Para los que no saben, estamos en tema navideño. Nuestra película favorita es Wall-E.
Una de tantas.
Una de tantas. Y la estábamos viendo hace ratico porque estábamos terminando un video. Uh-huh. Y hemos estado cantando esa canción en realidad, tarareando esa canción en realidad como desde hace una semana.
Bueno, todas las de Wall-E. Como que hay momentos en que las ponemos. Como que no sé, cada sí. 3 meses ponemos las canciones. No precisamente vemos la película, pero ponemos la música.
Ajá. Para mí como que me teletransporta igual a la película. Pues, o sea, yo me siento bailando y todo.
Ajá.
Bueno, amigos. ¿Qué?
No sé, está la gorra y se veía como que estamos haciendo propaganda algo de la gorra.
No, 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 por favor, por favor. En ese momento estamos haciendo la propaganda a nuestra decoración tan pro que hicimos en la van.
Me pego con esto.
Y bueno, es para celebrar. Este podcast es para celebrar el cumpleaños del señor Francisco Correa.
Hoy estoy de cumpleaños, aunque ya cuando vean esto ya es tarde, pero,
bueno,
estuve de cumpleaños en este momento.
Estás cumpliendo
años. Feliz cumpleaños para mí.
Feliz cumpleaños para Francisco. Él no es muy de fiestera ni esas cosas, pero le gusta mucho la pizza y la cerveza, entonces compramos hoy pizza y cerveza.
Esto es cerveza, no le digan a nadie. No. Es que si no van a creer que siempre que estamos grabando, estamos tomando o que siempre estoy tomando, pero no, es como que vamos a charlar, entonces para entrar en el mood.
Exacto.
Aparte nos pusimos ¿cómo es? El booster de la vacuna.
Ajá.
Y estuvimos, bueno, yo más que todo, estuvimos enfermitos, porque uh-huh. eso da side effects.
Efectos secundarios y...
Entonces era como sentir una gripe por 12 horas.
Sí.
Pero a mí me dio más.
Bueno, mire, no, Francisco es muy niña en ese sentido. Él es de los que le pega la enfermedad mucho más fuerte. A Francisco le da fiebre. Francisco se tira a morir. Dios mío, me quedé pegando. Me decía ese día así como que quiero... ¿Cómo es el spell de wow que dijiste? Que
tranquility.
No sé. Quiero tener tranquility. Y yo, ¿qué?
¿Qué?
Sí, yo estoy pensando que es una pastilla, una cosa, un tratamiento especial. Quiero tener tranquility. Yo, ¿pero qué es eso? ¿Para qué?
Bueno, porque si tiro tranquility, curo a todo el mundo y yo me vuelvo inmune. Y también me cura a mí.
O sea, más whining y te matas. O sea, Francisco está así, pero tirado en la cama y de... ¡Ah! ¡Oh, quiero que se me quite esto!
Tal cual.
Y yo, pero ten paciencia, Dios mío.
Pues déjame volumen porque ya estoy aturdido, ¿no?
Yo tengo un chingo de volumen. Porque yo siento que no me escucho.
¿Ahí?
No, no, déjame el mío con el volumen que estaba. Yo quiero más volumen.
No, ¿ahí? Te vas a aturdir. No, ya, acomódalo tú a tu gusto porque yo no sé qué estás escuchando.
Ya.
Uy, no, yo todavía.
Dios mío, amigo, nosotros siempre con todo este problema de producción.
Bueno, amigos, bienvenidos. Amigos, no amigos, porque son varios.
Amigos.
Bienvenidos al podcast número 11. Bienvenidos por aquí, bienvenidos donde sea que nos estén escuchando, en cualquiera de las plataformas de podcast o si nos están viendo por aquí en YouTube. Hola, ¿cómo están? Nos estamos saludando a la cámara. Bienvenidos por aquí. Espero que se diviertan un rato con nosotros. Búsquense un cafecito, un té.
Una bebida refrescante.
Pueden decir que es un café, pero es una cerveza y la ponen en un vaso.
Exacto, pueden agarrar un snack.
Un agüita.
También.
Agüita sirve.
Y bueno, vamos a entrarle de una vez con esto. Este podcast.
Mire, el Luclu ya está armando los podcasts. Me dijo solamente las dos primeras preguntas y ya después le dije no me diga más ninguna. Así que no sé cómo que es todo. Pero por lo que vi, el podcast está basado en preguntas más que todo de ustedes.
Sí.
De los oyentes.
Sí, tanto de los últimos videos de YouTube como de los últimos videos que posteamos del podcast. Y bueno, hay mucha gente interesada como en toda esta parte electrónica que nosotros manejamos. Si bien no es un secreto para nadie que nosotros estamos en todo este mundo de la electrónica, que Francisco es muy geek. Y por favor, defíneme ahí la palabra geek, por favor, Francisco.
Bueno, geek viene del griego. No, geek es... Es una palabra, no sé el origen, pero es americana, ¿no? Es gringa, es una palabra en inglés.
Sí.
Y es como lo apasionado que eres en algo específico, pero relacionado como más a tecnología. Uh-huh. O, bueno, no sé si solo tecnología, porque puede ser geek de una película, por ejemplo.
Sí.
Yo Star siento que Wars geek o algo
es
así.
Lo nerdo que puede ser. Y nerdo llámese así como
bueno,
que
apasionado,
muy apasionado.
Apasionado.
Sí,
pues es que antes...
Algo.
Siento que antes ser nerd era como algo ofensivo, pero, uh-huh. O sea, al principio, ¿no? Cuando, el nerd, todo el gallo, el inteligente. Y ahorita no, ahorita es al contrario, burda de pro, si tienes bastante conocimiento y vaina. Bueno, siento yo que es burda de bien, realidad, pues no lo veo. Ajá. Yo pero lo va veo, por ese lado.
Sí, 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 yo lo veo como que te apasiona algo al punto de que te vas al 100%, pues. Ajá, o sea, no te importa nada.
All the way.
Exacto, no te importa nada, no te importa la opinión de nadie. Y eso está súper bien, pues, porque si es algo que te gusta y te apasiona, échale mole bola.
Ajá.
Mira, ¿y qué es la palabra geek, entonces?
Bueno, ya no acabamos de decir.
No, no, esa es geek. Y geek.
No, ah, geek. Hey, ajá. No, pero eso es como un cuando tienes un trabajito.
Un tigrito.
O sea, en realidad es como un evento. Cuando...
Yo se lo aprendí hace poco, yo no tenía ni idea de que
pero
era
creo
geek.
Que es más como cuando tienes un show, o sea, cuando estás en una banda,
okay.
O eres un DJ o algo así.
No, pero yo he escuchado
bueno, no sé,
gente...
quizás la primera, no sé si estoy equivocado.
En la parte cinematográfica que dice, ay, me salió un geek, y es, por ejemplo,
por
un
eso,
director, un productor.
Pero no sé si es que estoy equivocado, pero la primera vez que yo escuché la palabra era como más relacionada a eventos, pero
a bandas,
quizás,
ajá.
No estoy seguro, me puedo estar equivocando. Pero puede ser que es un evento, no, un trabajo.
Un trabajo. Yo siento que es un matar un tigre, lo que le dirían en Venezuela.
Probablemente.
Ajá. Búscala ahí para ustedes, amigos. Geek, G-E-E-K y Geek, G-I-G.
Geek.
Geek,
geek.
Y geek.
Geek, geek.
Bueno, en fin, pero nosotros somos bien geek en todo esto de la electrónica, ¿verdad? Y queríamos varias personas de ustedes preguntaron específicamente geek en electrónicos. Geek en juegos de consola o de computadora. Y del 1 al 10, ¿qué tan geek somos?
Ok.
Yo me considero...
Ya, es que... La
pregunta estuvo un poco diversa. A ver.
Okay, ¿con qué empiezo?
Empieza del 1 al 10. ¿Qué tan geek eres del 1 al 10?
Del 1 al 10.
Sí.
10. No, bueno, en realidad burda. Más nada que la buena, que estamos haciendo podcast y hacemos videos y toda esa vaina. Todo eso es burda tecnológico, pero bueno, tiene como su parte de arte y vaina, ¿no? Expresión.
Ok, pero yo siento que siempre fuiste.
No, siempre fui desde muy pequeño.
Siempre fuiste muy geek.
Yo empecé con computadoras, no propias, pero familia mía tenía computadoras desde los 5 años.
Uh-huh.
Y eso estamos hablando en 1994.
En los años 1600.
94, 93, yo ya estaba aprendiendo cosas en computadora.
94, qué bolas, yo nací en el 92.
Bueno.
Estás cumpliendo 33 años.
Tenía como... Ajá, estoy cumpliendo 33. Sí, perdón, tenía como 5 o 6 años cuando ya empecé como a... No que... O sea, a entender una computadora, Windows y eso.
Pero tú eras muy entrepreneur, o sea, como muy autodidacta también porque...
Entrepreneur no, porque entrepreneur es como otra cosa. Autodidacta sí. Desde muy
no,
pequeño.
Pero entrepreneur también, porque lo digo por lo que voy a decir. Francisco me echó una vez un cuento de que él hacía tapes o cassettes de música mixta, lo que llamaba uno el variadito.
Bueno, pero todo... Ah, bueno, no, pero exacto.
Pero tú lo hacías muy...
Yo sí, pero ¿quién no hacía eso? No, pero sí.
Tú hacías eso muy OG, o sea, muy...
Bueno, no, pero estoy seguro que mucho...
De una forma muy...
Los que estén un poquito más old school, porque obvio ya eso es burda old school. Habían dos formas que yo lo hacía.
Ajá. Explícanos ahí, por favor. Y,
bueno,
y
había
con esto
uno,
definamos lo geek. ¿Es
había así? Uno en Habana, ese sí era enfermizo porque era la emisora. Yo llamaba para la emisora para que pusieran la canción y grababa la mierda esa en el radio que
¿y
tenía.
¿Y qué canciones casi. Pedías en la emisora?
No, se llamaba Blue Number 5. Cualquier cosa que estaba sonando en ese momento.
Amigos, solo tenemos un trago para que se vea.
Pero llamaba para que pusieran la vaina esa y obvio grababa desde el equipo. También había una que, porque en mi casa había un tocadiscos.
Ok.
Y entonces, pero yo sé que tenía un radio que tenía como, que grababa como el micrófono, pues así como
okay.
Por todo lado. Y entonces ponía una vaina por allá que sonaba en el disco y ponía el radio cerca a la corneta y grababa así también. La otra era, pero ya era Next Level cuando ya estaba en MTV.
Ok.
Pero teníamos, era un Betamax.
Okay.
Bueno, eran dos cosas. Yo grababa los videos en el Betamax para tenerlos, pero también podía sacar solo el audio. Uh-huh. O sea, solo conectaba el cable amarillo y rojo.
Okay.
Y lo conectaba al equipo que podía colocar el cassette y grababa directo de MTV. Entonces tenía, pues, también grabado de MTV.
¡Francisco!
Y cuando ahí todavía nada de internet ni nada de ese coño, pero así era la forma. Entonces, los 10 más pedidos ahí en
los 10 más pedidos, Francisco había hecho su variadito en casé ahí. Dense cuenta entonces con esto, cuán geek es Francisco en todo este tema de la...
Si no se puede, uno inventa hasta que lo consigue.
Sí, en eso, por eso digo que eres muy autodidacta, o sea, que el man lo hacía porque lo hacía.
Yo siempre he sido así de que, o sea, trato de solucionar con lo que tengo.
Y te gusta mucho como, no explorar, pero como inventar, pues, o sea...
Sí.
Francisco desde pequeño desbarataba radios, desbarataba...
Yo, bueno, al principio intentaba que arreglar y terminaba dañando toda mierda más, pero eventualmente de tanto dañar y dañar...
Algo funcionaba.
Empecé como a cambiar la posibilidad de... La posibilidad, no, la...
El outcome, el resultado
Bueno, sí, de poder... De que en vez de dañar, ya empezaba
fuera
a arreglar.
Funcionar. Por eso es que ustedes ven que la van funciona la mitad de la van y la otra mitad no.
No, es la mierda. Todo lo que tenemos funciona. Y si se daña, lo sé arreglar porque lo hice.
Es verdad. Pero bueno, no te voy a hacer más roasting. Y otra cosa que queríamos hablar era todo esto de los drones. La gente en dos videos, tres videos antes preguntaron...
¿Ya pasamos lo de Geek? Uy, se pasó muy rápido.
No, pero calma, pero calmamiento. Uy, Dios mío. Desespero, caray. Otra cosa que preguntaban de lo geek que eres es el tema de los drones.
Ah, bueno, exacto, te va por lo mismo.
Ya no utilizabas más el racing drone. Lo que pasa es que yo siento que el racing requiere mucha concentración y mucha dedicación también.
Sí, el racing... Es que... O sea, ¿cuál es la pregunta? Que por qué no lo uso, ¿no?
Sí, porque, ¿y qué tan geek eres así de que...? Bueno, si fuera por Francisco tuviese un...
Bueno, voy a decir, el por qué no lo uso es porque, bueno, pues no siempre lo tengo funcional. No es porque no quiera. Uh-huh. Es obvio que es difícil de volarlo. El dron que tengo no es el más poderoso, powerful, para cargar las GoPros que tengo. Entonces, pues, no sé, siempre hago algo que...
¿Sientes que fue debut y despedida? O sea, como que ¿sientes que fue algo que te emocionó muy en un principio y ya realmente cuando entraste en el mundo te diste cuenta que
al revés.
What do you mean al revés?
Que una vez lo probé, fue puta, me quedé enganchado y quería otro y otro y otro y otro. Ahora tengo 5 racing drones aquí.
Sí, en realidad.
Lo que pasa es que solo uno en particular es el que puede montar la GoPro bien. Tengo otro que, o sea, no puede alzar cosas tan pesadas, entonces es como solo la señal de los lentes. Pues, no es como... tan HD para los videos
en
YouTube.
Pero lo ves más en función de...
Probablemente podría colocarlo, pero yo me exijo mucho y no voy a colocar una vaina que se ve fea.
Exacto, ya volvemos otra vez, por favor, aquí a Francisco y sus exigideras. ¿Te ves en algún momento haciendo carreras? Porque sabes que a todas estas el motivo principal de los racing drones es para hacer carreras.
Es como... Sí, como empezó el... Creo yo que el... No estoy seguro si así empezó, pues, pero el racing drone, como lo dice, el racing drone es un drone para hacer carreras y existen eventos donde hacen carreras y van súper rápido. Pero no... Es emocionante, sí, pero no es lo que más me gusta. Porque no me gusta que... ¿Quién gana? No. ¿Quién llega primero? No. A mí me gusta el video que está haciendo ese tipo de drone.
¿Por el tipo de acrobacias que hace y todo eso? ¿O?
Más o menos, ¿sabes? Por las tomas que puedes lograr con ese drone, más el área cinemática del... Racing drone, que ya no sería entonces un racing drone, sino sería un FPV drone, que es FPV, First Person View, o sea, vista en primera persona del drone. Pero es eso, como lo que puedes lograr con ese drone, más que competir carreras con ese drone.
O sea, lo tuyo nunca fue las carreras, lo tuyo era la parte de video y lo que podías proyectar en un video con el...
En este momento sí es como más cinemático, ¿no? Lo que puedo lograr y cosas. Cuando medio empecé era como más las acrobacias que hacía, pero no en sentido de competencia.
Sino igual para el video.
Ajá, o sea, sí, como que hacías un loop, o sea, una vuelta.
Bueno, sí, tú tienes
por árboles.
Una especie de mentor, si pudiera decirse, que es este man Johnny FPV, que el...
No, más en Johnny FPV no, es Mr. Steel, bigotes.
Ajá.
Con él fue el que como que me enganché en el FPV. O sea, no
pero
te voy a decir
Mr. Steel
que...
era de carreras.
No, él es freestyle.
Ajá.
Hay muchos que hacen carreras, pero yo no los... O sea, como que sé uno que otro, pero no miro la carrera ni nada de eso. Johnny FPV es más cinemático.
Sí, ese man hizo...
De hecho, ese sí es cinemático burda de fino. O sea, de cinemático, literalmente cinemático. En cambio, Mr. Steel no. Él es más freestyle y ese sí hace vueltas y vainas locas que a ti te marea.
Terrible, yo no puedo ver esos videos porque me da como...
Pero bueno, al principio quizás no era tan loco. Bueno, él tiene como que hace las dos cosas, pues. A veces un poquito más cinemático, a veces más loco. Pero exacto, Johnny FPV es más cinemático. Pero sí, de ese mundo de drones de carrera, lo que me gusta es lo cinemático más no el competir. Me gustó al principio las acrobacias, ya no tanto. Es más lo cinemático, o sea, poder acercarte a cosas, pasar por cosas.
¿Y sientes que lo puedes hacer más con uno digital que con uno analógico? ¿O con los dos puedes lograr el mismo resultado?
Lo que pasa es que el analógico necesitas como mejores equipos para poder llegar más lejos y poder penetrar cuando entras a un edificio o cosas así que se corta la señal. El digital ayuda un poquito más. Es más simple para uno, pues. En el analógico como que necesitas estar comprando más equipos y haciendo... Bueno, por sí el hobby es muy así, pues, de que tienes que estar... O sea, siempre se te daña algo, pues, como muy... Pero siento que eso es parte del hobby, ¿no?
Porque es como muy rudimentario, ¿no? El mismo aparato es muy rudimentario.
Lo armas tú, lo dañas, tú lo logras arreglar y es como... Así funciona, pues.
¿Qué sientes entonces de, por ejemplo, perdón, DJI, que es cuando sacó su FPV drone?
No me gustaba. No me gustaba al principio. Por lo mismo, porque sentía que como que podías estrellarlo, pero entonces, coño, ¿cómo vas a arreglar ese? Pero entonces, ya en este punto, siento que ya cambié mi opinión. Cambié mi opinión, ¿por qué? Porque la cámara que tiene ese dron, el de DJI, que sacó un dron de como esa especie de carreras, pero no es de carrera, no es para competir, sino más, bueno, cinemático, supongo, como lo quieras usar, pues, pero siento que no es para carrera. La cámara que traía no me gustaba cómo grababa. Que me gusta la estabilización que se logra con la GoPro.
Ok.
Pero entonces veo que ahora lo usan con una GoPro montada encima de ese dron.
Y ahora tiene más sí me gustó. Para poder levantar
y tiene sensores y si te vas a estrellar donde es un botón y... Bueno, o sea, probablemente no es 100% que siempre te va a salvar.
Ok.
Pero si pierdes orientación o mierda, estás encima del agua y sientes que estás perdiendo, no sé si la orientación o algo, pum, hunde ese botón y él se, como que estabiliza. Entonces tiene más vida de la batería... Tiene más señales, mucho mejor. Entonces, pues, como que todas esas cosas sí me gustan. Y con la cámara encima, la GoPro, siento que ya ahorita sí me gustaría tener ese dron. O sea, sí, es obvio que, bueno, todos saben que yo trabajo con la marca esta Beta FPV. Bueno, a pesar de que no he vuelto a hacer nada nuevo con ellos, pero siento que es porque yo no les he escrito, porque últimamente simplemente les escribía y ellos mandaban drones, pero como que no me gusta estar así, pide por mi cada rato. Y también que no es fácil porque entonces cada vez que yo pido un dron, pues son como que... Ellos no me mandan todo, me mandan por sí solo el dron, pero es un deporte que requiere que gastes dinero en muchas más cosas.
Claro.
Como no todos los drones usan la misma batería, de repente no todos pueden usar la misma cámara o monturas o cosas. Sí. Entonces obligar... O sea, yo pedir cosas es obligarme a que yo tengo que gastar más dinero en cosas que no quisiera estar gastando dinero en ese momento. Sí. Entonces por eso no lo he hecho, pero si puedo en algún momento, creo que... Voy a esperar, pero si puedo, voy a cambiar al de DJI con la GoPro, porque igual, o sea, lo que intento es más cinemático, más que intentar hacer vainas locas. Que, y sé que con ese dron no me voy a volver tan loco, porque, coño, cuesta bastante y si lo estrellas, no puedes arreglar tan
fácil. Sí, entiendo que el DJI es mucho más... como más no sensible, pues, sino que como precisamente porque es algo no es ya más hecho, claro, o sea, más establecido, no como los de... Ay, se me fue el nombre, caray.
¿Beta FPV o cualquier
drone? Beta FPV, para arreglarlo, pues no es como que tú lo puedes arreglar fácilmente, sino tienes que enviarlo de pronto al manufacturer y que
sí,
te
más
envíen
con
uno
garantía,
nuevo.
Y no sé qué. Sí, es un poquito más complicado. Y lo fino de eso es que lo puedes arreglar tú mismo, obvio, si tienes las partes, pero es lo mismo. Porque son, o sea, es que es muy amplio, no todas las partes funcionan, entonces también tienes que investigar bastante y pedir las vainas que a veces están en China, duran toda la vida en llegar, entonces... También un poquito complicado.
Yo creo que el FPV para ti es más como... Bueno, es un hobby, claramente, y es un hobby de cierto como momento, pues.
Sí.
Además de que también ahorita en este caso que estamos en frío, pues... No se presta porque las baterías se mueren y esas baterías no
rápido.
Son como el dron que usamos no cinemático, tienen... que son duran X, 5 minutos.
No, y dicen que... O sea, hay baterías inteligentes que te van avisando y todo bien, pues.
Exacto.
Cambio el otro... A veces avisan, pero no es como muy certero,
más
muy real.
Sí,
ajá,
sí,
entonces,
es
más complicado.
Exacto. Pero bueno, aquí está nuestra respuesta de qué ha pasado con los drones y todas estas cosas. Seguimos en esta movida de los drones. Yo estoy que boto los drones por la ventana de la van, pero bueno, el señor director acá no lo permite, entonces.
No, y
bueno.
Ya en ese día decía, coño, ¿qué voy a hacer con los drones esos chiquiticos que tengo por ahí?
Hay uno muy, muy, muy pequeñito que yo una vez lo llegué a volar y me gustaba.
Ajá.
Porque
es pero es que entonces, coño, lo boto y de repente uno está en un lugar. Pues es que siento que no hemos estado en lugares así como que. No sé, como para usarlos bien, porque son lugares que no puede hacer mucho viento, porque si no se los lleva el viento, por
es
aquí
que
el frío.
Es literalmente exagerado, de pequeño, es tiny.
Tiny whoops, se dice eso.
Pero es tierno, ese sería como un dron que yo le regalaría a un hijo de nosotros en un futuro.
Ajá.
Tipo, toma, mi amor, aprende a volar esa mierda.
Yo le iba a enseñar a Maishi, pero no entendió.
Bueno, yo no respondí qué tan geek soy.
Sí, es que siento que me estaba entrevistando.
Bueno, un poquito, pero tú puedes luego
está la parte de la entrevista. Pero es que, bueno, ¿qué tan geek eres tú, mi amor? Del uno...
¿Qué opinas tú? A ver, a la cuenta de tres decimos un número de qué tan geek soy yo.
Ok.
Uno, dos, tres,
seis.
Ocho. ¿Por qué seis según tú?
Porque tú eres geek en una sola categoría. En el Nintendo.
Sí, a mí me gusta solo...
yo en toda mierda, pero tú eres solo en el Nintendo.
En consola, exacto.
Y no en todo, en Nintendo.
No, pero...
Tú no te vas a comprar un Play 5 o un Xbox para jugar Halo.
No. Pero una vez me dijiste que iba a salir Harry Potter y morí. O algo de Harry Potter. Uh-huh. Bueno, yo llegué a jugar Harry Potter en Play algo. No sé, es que... Yo le decía a Francisco, él intentó mucho. Ustedes saben que él es súper enfiebrado con WoW. Con
exacto,
World of Warcraft.
Es que geek es que es muy amplio, pues. Yo, digamos que mis pasiones por cosas son muchísimas.
Ajá. Y cambia todos los días y cada cinco minutos, entonces es como difícil llevarle el paso.
Ni yo mismo puedo llevar el paso a la mierda. Like, what the fuck.
En cambio yo...
Pero todos los me puedo levantar a la mañana y ok, puedo hacer... Hoy puedo jugar WoW todo el día, mañana puedo hacer...
Te falta es horas, tiempo. Falta,
exacto. Si uno no pudiera dormir, nada.
Yo siempre he tenido esto en mente. Uno no debería dormir.
Es necesario para su salud.
Total,
lo entendemos.
Total, yo entiendo todo eso.
Pero dormir no da épicos, por ejemplo.
Francisco una vez me enseñó eso y yo, ¿what? Pero sí, o sea, yo considero que dormir no te da nada positivo. O sea, yo soy de las personas... O sea, a ver, no lo tomes literal, por favor.
Okay, vale. Sí, da algo positivo, que te puedes morir si no duermes. Ya sabemos, ya sabemos, yo sé que
no,
obvio.
Es decir, yo lo que me refiero es que a mí me gustaría que uno pudiera decir así como un teléfono, ¿verdad? Que, ok, me conecto 5 minutos o 3 horas.
Ya. Fast charging.
Me cargué, ya estoy activa, puedo seguir produciendo, puedo seguir haciendo. Pero no, la semana. Y aparte que yo soy mal porque soy una persona que me encanta dormir. O sea, yo puedo dormir 24 horas fácil.
O sea, que no existiera la necesidad de querer dormir.
Ajá. A mí me pasa que a veces no tengo sueño. No me quiero, no puedo dormir. Pero sé que si no me duermo al día siguiente, pueden ser las 8 de la noche y yo todavía estoy durmiendo. Terrible.
Una vez que dormía ya no hay vuelta atrás.
Pero bueno, en fin, volviendo al tema, yo sí soy... Yo siento que soy solo con consolas. O sea, y solo con Nintendo. Uh-huh. Mi amor por los videojuegos y todo eso empezó con Zelda Ocarina of Time, que fue... Un juego que más viejo que la Matusa. Y realmente ni siquiera lo jugaba
pero
yo.
Eres geek. Ajá, pero no eres geek de la consola y la tecnología. Eres geek del juego.
Del juego, sí, ajá. 100%. Bueno, no, pero a ver. Sí puede ser
no,
la
porque
consola
no...
porque a mí me gusta mucho todo lo que son los juegos de 64. Todo lo que fue Nintendo 64, yo me tripié todos esos juegos mal.
¿Qué? ¿La tecnología del Nintendo? ¿O los juegos del Nintendo?
El juego,
¿ves?
El juego, sí. ¿Ves? En definitiva, a mí me gusta el juego. A mí no me gusta...
Entonces, ¿qué era la parte geek mía? Nada, viendo cómo yo podía... A mí no me interesaba cómo qué tan bueno iba a ser el juego ni qué tanto iba a jugar. Sino era lograr correr ese juego en un emulador en el iPhone o en la computadora.
Y que se viera, por favor,
tenía,
HD.
¿Y qué control podía usar que fuera Bluetooth y que funcionara? O sea, eso era... Ya cuando lo lograba ni jugaba nada. No jugaba nada, ponía otro a jugar, yo no jugaba, pero a mí...
¿Por qué no?
Bueno, porque yo quería lograr que la mierda corriera bien y jugara, funcionara todo perfecto, pero yo no jugaba nada.
¡Qué aburrido eres, Francisco!
Bueno, pero entonces era geek de la tecnología, mano,
exacto,
del juego.
Sí, exacto, Francisco era muy geek de la tecnología, yo era más...
Como entonces yo ayudo a Lulu, por lo menos ahorita lo del control. Tú sabes que existen muchos controles, pero yo jamás te vi el control este tal de la marca.
No,
tal,
total.
Tal, jamás.
Pero bueno, es porque yo soy de ese tipo de personas de que yo pongo el juego y yo me disfruto el juego. Yo estoy disfrutando la experiencia del juego. No, Francisco, si no lo tienen HD, si no suena el grillo que
no,
está caminando.
No, pero en Go es diferente.
¿Por qué?
Bueno, porque ese computador no corre ese juego que se vea super HD, lo máximo que todo. No.
Ok.
Pero entonces ahí estoy pendiente de la parte competitiva del juego. Ajá. Uh-huh.
Eso,
y
pero...
no exactamente en la historia del juego, uh-huh. Que a pesar de que si está uno más o menos pendiente, no es lo que como que me lleva apasionado por el juego, uh-huh. No. Es la parte competitiva y como que tú te exiges a ti mismo y el juego va cambiando y vas aprendiendo. Uh-huh. Así que, bueno.
Bueno, y es que aparte de eso, yo una vez intenté, honestamente, me pareció la cosa más... Es que ni siquiera era lo complicado. Miren, yo soy burda de tapada, o sea, yo soy burda de tarada en el sentido de que... O sea, yo creo que yo crecí con el Atari y ya para mí eso era guapo.
No, pero tú juegas Zelda y es... No es igual, pero es muy parecido a WoW.
Pero me costó porque a todas estas yo tuve fue Nintendo 64 por muchos años. Y cuando ya las consolas empezaron a upgradear y a evolucionar en otras cosas, pues yo nunca estuve como keep up, o sea, como que nunca estuve actualizada de todo ese mundo. Sí. Tenía obviamente amigos y primos y familiares que tenían las nuevas consolas y uno eventualmente jugaba, pero no era algo que yo tenía de pronto en mi casa todos los días. Además de que mi mamá podía llegar y cortarnos el cable, bajar los breakers.
Bueno, o sea, tengo un amigo.
¿Qué?
Que la mamá está sabía. Estábamos jugando, bueno, en 2000, no sé, en 10, 8, 9, por ahí. Estábamos jugando y Tazán no se quería desconectar y la mamá lo regañaba y que no sé. Y jugando, no sé, hasta las 3, 4 de la mañana. ¿Qué edad tendríamos? 19, pelados. 18, por ahí. 20, por mucho. Y la mamá agarró el cable y le cortó así el cable directamente del internet. Cortado. No va a abrir.
Arrecha. Esa y lo jodió. Arrecha.
Porque eso no es un cable. Bueno, maybe se lo podía empatar pelar ahí, pero no veía Tazán haciendo eso.
Total.
Le cortaron el cable.
¿Tú, seguro te llamó a ti? Francisco, mira.
No, mi mamá era así como... ¡Francisco!
¡Ya son las 4 de la mañana! Y aparte toda la noche... ¡Me stunearon! ¡Me quiquearon!
Y el internet en Venezuela, la vaina funcionaba para jugar esto competitivo.
En la
madrugada. Funcionaba en la madrugada.
Uno veía películas de Cuevana en la madrugada también porque... Ajá. Y tenía que esperar toda la noche, si posible, el día siguiente. Dejaba cargando la mierda esa porque si no...
Ah, pero entonces no era que la veías en la madrugada.
No, las dejabas cargando en la madrugada y las veías al día siguiente.
Ajá. No, pero para jugar y eso era en la madrugada. Si no,
sí. No, yo jugaba, es decir, mi mamá, además es que yo tuve como una parte más deportiva. O sea, mi mamá cuando nosotros estábamos pequeños, yo si bien no es un secreto para nadie que soy una chichón de piso, soy muy chiquitica, y yo tuve como al principio de mi crecimiento, de mi desarrollo, tuve como esos rollos de que, ay, una buena, esta nené es muy pequeña, esta niña no crece, ay, Dios mío, y ese tipo de cosas. Y a ver, que mi mamá y mi papá tampoco son que Michael Jordan, ¿no? O sea, el médico un momento le dijo así como que, señora,
mire, mamita,
relaje la raja, o sea, usted no mide 8 metros, o sea, no pretenda que la niña le va a medir 10, no me joda. Entonces, pues bueno, a raíz de eso, mamá me puso muchos deportes y muchas cosas, entonces como que yo dediqué mi tiempo más a... Al deporte.
Yo estuve como muy pequeño, así como que me metían en fútbol.
No, amor.
Me metieron en básquet.
Buenos 10 años.
Pero no, ya.
Haciendo nado sincronizado.
O sea, no sé hasta qué edad ya, como que ya no. O sea, cuando ya me mudé. Bueno, no, cuando ya empecé como a tener más acceso a cosas que uno podía comprar un computador y eso. Y
claro.
Ya desde ahí.
Bueno, de hecho, mi hermano estudió ingeniería en informática. Y mi hermano sí era más de juego. Eso. Yo llegué a jugar con él. Need for Speed, porque uno no decía Need for Speed, uno decía Need for Speed. Había un jueguito, se llamaba Supaplex. Nunca llegué a jugar eso.
Supaplex.
Era como un Pac-Man, pero...
Maybe, pero no me acuerdo.
Pero era literalmente una pelotica roja que se comía puros chips y cosas de computadora, o sea, como circuitos
de
computadora.
Era un remake de Pac-Man.
Era un remake, pero buenísimo, y tenía puros disquetes.
Güey, ¿pero eran qué?
En computadora.
Ah, ok, sí, probablemente.
Claro, ya cuando él estaba en la universidad, que yo igual todavía estaba muy pelada. Mi hermano, ¿cuántos años tiene?
Debe tener como 36.
Maybe.
Por ahí.
Pero bueno, X, cuando él ya estaba en la universidad y obviamente toda esta cosa electrónica, porque pues él estaba estudiando ingeniería informática, pues ya, y yo estaba ya un poco...
Pero ves, tu hermano, bueno, no, en Nintendo, no, sí, mentira. Él es geek en Nintendo.
Sí.
Pero tu hermano sí es un poquito más geek, no solo en el juego, sino también en lo que es la consola, en qué usar y eso.
Sí, como sí, que sí, es... sí. Sí, porque él juega otro juego, él llegó a jugar el típico... ¿Cómo es el de coñazo? Que no es Call of Duty,
Bueno, sí. Pero en Nintendo, en...
Y en computadora.
Ah, Counter.
Counter Strike. coño, me despeluqué. Counter Strike.
Counter Strike, obvio.
Sí. O sea, yo lo mío era más Ocarina of Time. Y recuerdo que mi hermano, cuando eso yo estaba muy peque, y bueno, yo fui la menor de mi casa. Yo soy la menor de mi casa. Entonces, obviamente, imagínense la ladilla de yo querer jugar. O sea, el man está en lo suyo, ¿verdad? Jugando la verga esa. Y yo toda necia que yo quería jugar. Entonces, mi hermano era de los que, para no ser burla de rata conmigo, y que yo no estuviese así como, ¿sabes? De que no estoy jugando. Mi hermano me daba el control del 64, pero lo desconectaba de la consola. Yo movía la vaina y yo juraba por mi madre que yo estaba jugando. Cuando eso jugábamos Zelda, y él decía, no, usted, mire, usted es aquel muñequito, usted es la ¿cómo es? La hadita que va con el muñeco principal o cualquier huevo, nada, ¿sabes? Y uno de nene, de bola, y uno de nene se lo creía.
Ah, bueno, pero tú estabas entretenido.
Pero exacto, a raíz de eso fue como mi gusto por ese juego y fue algo que perpetuó hasta el día de hoy. Entonces, yo soy geek en juegos de consola.
¿Y ustedes? ¿Ustedes en qué son geeks?
Por favor, denos acá abajo.
¿O no son geeks? Bueno, pero es que geeks no precisamente puede ser de un videojuego. Pueden ser geeks de Star Wars, y no de un juego, sino de la historia, que han leído sobre eso, de Harry Potter, de cualquier otra cosa.
Sí.
Puede ser geeks, por ejemplo, de manicures.
¿De manicure? I mean, sí, porque si te gusta como tener un buen...
A mí estamos hablando de la pasión que puedes sentir por una cosa.
Correcto.
Yo creo que puede aplicar en cualquier tipo de género, categoría, en general.
Sí.
Geek del fútbol, geek del béisbol.
Del fútbol.
Lo que pasa es que creo que uno lo relaciona más a lo nerd.
Electrónico, porque es de alguna manera como empezó el
creo
término.
Creo que de ahí el término salió de más a lo tecnológico. Uh-huh. Pero si lo miras como más a lo general, en realidad es la pasión que puedas sentir por cualquier cosa. So, puede ser geeks de las bicicletas o del.
En este canal tenemos bastante. Así que bueno, déjenos acá en los comentarios de qué son geeks ustedes.
Let's go.
Bueno, amigos. ¿Cómo van con sus traguitos? ¿Cómo van con su cafecito? Ya, con sus galletitas.
Con su agüita.
Con su agüita.
Hay gente que es más...
Fitness.
Fitness de semana.
De semana. No, bueno, amigo, es que nosotros estamos en esta onda navideña y entonces por eso nos estamos activando.
Ah, no, de cumpleaños, perdón.
Y que después de post vacuna y entonces, pues bueno. Hay gente también que se pregunta mucho, ya que dijimos todo esto del geek. Hay gente que se pregunta sobre la...
En el video anterior me preguntaron que... Típico influencer. Bueno, en el video anterior me estaban preguntando mucho qué.
Y decidí responderle en este video.
Y nadie le preguntó.
¡Ay, qué rata!
Y solo quería hacer miedo
de
eso.
¡Qué rata! No, pero fuera de paja. Han preguntado sobre el tema edición. O alguien que dijo, ¡ay, hagan el tras cámara de un video!
¡Ay!
Oye, ¿qué hiciste? Este pelado desbarató la cosa.
Sí, hay como una luz blanca. Sí, cambió ahí, ¿eh? Mira, si están mirando ¿Oscuro? El video.
Claro. ¿Oscuro? Bueno, aunque yo me veo como azul,
Amazon.
Pero...
Coño, ya que veo que el video tiene como unos punticos verdes.
Francis, el gato, nos está fallando el gato.
El cable aquí, muévelo un poquito. No, ese no.
Oh, ya. Jesus. Oh, great. Están navideños ahí.
Ahí está. Okay. Creo que es el cable. Bueno, tienes que editarlo, pero ahí vieron en la Matrix.
Pero sí, estamos probando. Alguien también me hizo el comentario que podíamos usar OBX.
Ya grabando de edición. Yo había usado OBX, lo que pasa es que es complicado. O sea, es como que, para los que no conocen del tema, normalmente los podcasts los grabábamos la cámara por un lado, uh-huh. prendiéndola, apagándola, solo graban 25 o media hora, más nada. Entonces tiene que estar pendiente que no se apague, la pila que no se le acabe.
Descargue, ajá. Uh-huh.
Y el audio en esto que está aquí.
En esta consola que
está acá. Esta consola que está acá. Aparte, luego sincronizas todo en edición y así es como lo grabamos. Uh-huh. Entonces ahorita es diferente. La cámara está conectada al computador que está aquí de frente. El audio está conectado a la computadora aquí al frente. Y todo se está grabando en un programa aparte. Directo todo. Uh-huh. O sea, cuando vas a editar, tienes todo junto. Y no hay peo de que se descarga la cámara porque está conectada a un adaptador.
Para
que va a la corriente directa.
Batería infinita.
Batería infinita. Y no se va... A apagar cada media hora porque no está grabando, simplemente está ahí prendida, mandando imagen.
Como cámara, como webcam.
Como una webcam, tal cual. Wow. Y OBS es la aplicación para hacer en vivos por YouTube, Twitch, YouTube, lo que sea.
Todas esas cosas.
Okay, pues sigamos.
Sí, nos dieron esta sugerencia y decidimos tomarla en cuenta en este podcast a ver qué tal nos funcionaba.
Sí, a ver.
Vamos a ver cómo
es
va el tema de edición.
Es fastidioso conectar todo. No, edición es mucho más fácil para ti.
Oh, sí.
Antes era más complicado, ya el audio está sincronizado.
Oiga, sí, porque
ya.
Eso era como medio tricky a veces.
Pero es más fastidioso conectar. O sea, si tuvieses todo ya conectado siempre, como le dije a Lulu.
Un estudio y vaina, sí, sería más
Es
fácil.
Como que te sientas, te pones tu vaina y grabas, claro. Pero bueno. espacio,
esto
etcétera.
Es parte de lo que es el van life y ustedes nos acompañan ahí en todo eso.
¿La pregunta era?
La pregunta es, en relación a esto que estamos hablando de todo lo que es la edición, y había gente que se preguntaba así como... Ay, alguien que graba el trascámaras de los videos. No hago nada aburridos, amigos. Déjenme decirle no, que el trascámaras de los videos no crean que es lo último en chalanga. Nosotros somos personas burda de tímidas, para ser honestos. Y el trascámaras es casi siempre nosotros peleando de cómo, o sea, qué coño madre vamos a grabar. Porque estás atravesado, quítate que la cámara está aquí, que yo voy a hacer esto. O sea, siempre, y ojo, no en el mal sentido.
Sino en el mal sentido. Sino que bueno, a eso...
De la producción.
No sé si, bueno, tiene que ver con el tema. Pero cuando uno está grabando el video, pues uno tiene que tratar de mostrar el mejor lado, ¿no? Yo sé que la gente quiere ver todo, pero pues tampoco la gente va a encontrar eso atractivo.
Entonces... Y ojo, no es que nosotros escondamos nada porque...
No.
Nosotros grabamos lo que...
Pero no, sino que bueno, imagínate que, no sé, estábamos grabando que estamos cambiando el piso. Pero entonces voy a poner cada ratico que, mi amor, pero quítate porque necesito poner la cámara aquí. Pero dame permiso, o sea, porque ¿cómo hago para cortar esto si estás parada aquí? O sea, dame chance. O sea, a eso me refiero, pues, sí. Que uno lo quita porque...
Yo me acuerdo haber visto hace ya mucho tiempo, unos youtubers que seguía, que hicieron una vez una especie de video prueba y era un video sin edición. O sea, era el raw.
No tiene...
Era el archivo
aburrido.
Raw. Terrible, o sea, fue una vaina así. Fue tal cual así. No, la gente me pregunta que cómo sería un video sin edición, qué tal sería. Entonces el man pues decidió obviamente probar y está bien de pronto probar ese tipo de cosas. Y se dio cuenta, o sea, al final del video el man hoy está sentado así enfrente de la cámara y dice así como que se dan cuenta. Por eso es que la gente no pone como un video plain o un video
simple porque
no tiene ningún tipo de
Porque yo siento que los videos, bueno, es que depende también de lo que hagan, ¿no? Si es tipo más live stream o algo así, pues obvio que no, nada de edición o...
Bueno, pero es que si estás haciendo live stream, estás jugando, estás haciendo otra cosa.
Por
que
eso, pero cuando es un video, pues estás contando una historia sin importar la historia que sea. O sea, cuando dices storytelling, contar una historia, puede ser de la vaina más épica del mundo a como fui a comprar un café. O a llenar mi vaso de agua. Esa es la historia que quieres contar, pero ¿cómo la vas a contar? ¿Qué música la vas a poner? ¿Cómo van a ser las tomas que vas a usar? O sea, ¿cómo vas a iniciar ese video? ¿Solo vas a ir directo a tomar agua o vas a contar cómo compraste el vaso para luego buscar la tienda que vendía la mejor agua que tú podías conseguir? ¿Cómo ibas a ir a la tienda a buscar el agua? ¿Llegaste? Ok, fue fácil echarla al agua. O sea, ¿tú cómo cuentas esa historia? Pues no iba a... La historia puede ser muy simple, pero tú le agregas más cosas para llenarle el
¿qué
saber
sientes?
Contarla.
Ellos preguntaron así como que, ¿qué involucra una producción de un video? ¿Qué sientes tú desde tu punto de vista? Porque yo, a todo esto, yo tengo una broma interna de que le digo a Francisco, el señor director, porque literal él es el director de nuestro canal.
No, bueno, pues es que siempre es diferente.
¿Qué sientes tú que involucra la dirección de un video? O sea, la dirección, escucha, la producción de un video.
La dirección.
Bueno,
pues tienes que tener una idea. O sea, hay veces que...
O sea, ponte que yo soy una persona completamente nueva en este medio, ¿verdad?
Y por
me
lo menos
me
yo,
vas a explicar a mí.
Yo tengo... En el canal hay videos de todo. Desde que se pueden ver que es un video planeado, como pueden ver que es un video no planeado. Cuando dices no planeado, lo pongo entre comillas, porque yo puedo decir... No, bueno, yo hoy voy a hacer deliveries, pero no voy a planear nada. Ya tienes un plan. Vas a hacer deliveries.
Okay.
Y ya sabes que vas a contar tu día de cómo vas a ir a hacer deliveries y que, es un día cotidiano para ti. Para ti, no para el que trabaja en una oficina, para el que trabaja, no sé, en lo que sea, de profesor. Para ti es cotidiano, no para él. Entonces, yo ya empiezo, o sea, contando mi cotidianidad, entre comillas, que es hacer café, no sé qué, que es lo que hago normalmente. Pero entonces alguien que no hace eso ya de por sí es algo nuevo y es interesante.
Claro.
Entonces, a pesar de que uno diga que es un video no planeado o un video sin tema, igual tú estás centrando el video en algo, o sea, en cotidianidad, en lo que sea, pues, en hacer
delivery. ¿Sientes que la producción de un video siempre tiene que ir en función de algo, o sea, de una idea que tienes? O
puede ser muy básica, sí. Bueno, no, puede ser que empieces a grabar sin tener idea, pero tú vas a encontrar un punto en el video. Y eso lo hacía mucho cuando hacía deliveries. Porque yo decía, de verdad que, coño, había momentos que grababa seguido muchos días haciendo deliveries. O sea, como que, ya no estoy grabando la cotidianidad mía haciendo deliveries porque es exactamente lo mismo. Entonces yo, en mi mente, voy a empezar mi día normal. Grabo lo que sea que esté pasando desde la mañana. Voy haciendo ya un intro para el video. Sea intro o lo que sea, porque cuando yo edito... es que armo la historia, más que cuando estoy
grabando.
Grabando. Lo importante es tener cosas grabadas para contexto para lo que vas a querer contar. Pero ya cuando empezaba, bueno, me pasaba mucho que rodando bicicleta, pues es como meditación al mismo tiempo, o piensas
como
y analizas
muchas cosas.
La idea era rodando, ajá. Entonces, ah, ya sé qué voy a hablar, no sé qué. Y entonces de una vez, entonces de repente decía, bueno, ya teniendo, grabando como 4 horas o lo que sea en el día,
okay,
ya haciendo delivery, ya tenía más o menos el tema. Entonces ahí grababa el intro del video. Y ya el video lo había empezado a grabar desde hace mucho. Entonces decía, no sé, ese día iba a hablar de las nuevas ruedas que me iban a llegar. Entonces una vez, bueno, hoy voy a mostrarles al final de este video las nuevas ruedas que no sé qué, pero bueno, mi video no empieza en este momento, mi video empezó hace, no sé, 4 horas y así empezó mi día, lo que sea. Y ya empezó a mostrar lo que sea que haya grabado. Entonces la historia puede nacer después de haber empezado el video.
Solo tienes que acomodar ese primer paso de
sí,
empezar.
Sí, pero obvio es un punto en el que ya tienes, que estás haciendo videos muy seguido, pues. Entonces, coño, quieres igual mantener haciendo contenido para la gente que está esperando un video. Tú no tienes la idea, pero la idea te va a salir en algún momento del video, pues. Exacto. Pero lo importante es que empieces a grabar. Por eso es lo que uno dice, o sea, lo importante es empezar. No estar pensando en qué voy a hacer, sino empiece ya, pues, ve qué mierda sale.
Sí, además es que teníamos un... Hubo alguien también en unos videos que... O sea, un youtuber, alguien que veíamos, que decía así como que muchas veces yo creía que no iba a pasar absolutamente nada interesante en el día. Uno decía, ay, pero ¿para qué voy a grabar si yo hago exactamente lo mismo todos los días? Que ladilla, la gente se va a fastidiar de lo que yo hago o de ver exactamente el mismo video todos los días. Y resulta que no, todos los días son completamente diferentes y te pueden pasar cosas...
¿Y más?
Que ni bueno, pensabas, por ejemplo.
Exacto, y puede pasar en muchas cosas, pero... En ese momento era muy obvio que haciendo deliveries en bicicleta, uno siempre tenía días muy diferentes. O sea, sí, es un trabajo que tu día... Porque a pesar de que es una rutina, no es una rutina, porque estás
a
rodando...
lugares diferentes, conoces sitios diferentes, conoces gente diferente también.
Porque estás haciendo deliveries, pero si estuvieses trabajando retail en un lugar, sabes que vas al mismo lugar y la gente... O sea, es muy cotidiano que vengan la misma... No la misma gente, pero gente diferente a la misma vaina.
Sí, sí, sí.
Pero tú te estás moviendo en lugares diferentes y, bueno, en la calle pasa cualquier huevonada.
Exacto.
Sí, eran días... Estabas haciendo lo mismo, pero pasaban cosas diferentes en la calle.
Sí. Yo creo que ese es el beneficio como de...
De ese trabajo.
De, sí, exacto, de ese trabajo. De hacer deliveries, que vas a sitios diferentes, que conoces gente diferente. Bueno, que te rodeas de cosas diferentes todos los días, a pesar de que es lo mismo.
Y siento que puede pasar también en ciertos lugares o en ciertos trabajos que puedan... Tener como un área más social. Puedo imaginarme que alguien que trabaja de bartender pueda tener
también
experiencias diferentes.
También.
Más es que también depende del lugar, ¿no? Sé que hay como bartenders que... De un lugar que no sea como tan full, que hablas más con la gente. Y obvio, un bartender
que... Un barista que... también.
Ajá, pero si es un lugar que está muy full, pues no, porque nada, bueno, estás corriendo y no
sí,
hablas con nadie.
Sí, sí.
En realidad.
Sí.
Pero es como depende, pues. Y pueden haber ejemplos que no se me ocurren ahorita de... Cosas que puedes trabajar que igual te puede pasar cosas diferentes.
Exacto. Sí, yo más bien, creo que mi último año trabajando en la farmacia en que trabajé en Brooklyn, era muy monótono, o sea, era muy, yo veía exactamente los mismos clientes, exactamente en días específicos, entonces eso, y de alguna manera eso como que me quemaba, ¿no? O sea, como que todos los días era así como estresante porque era un loop que nunca se acababa, pues, o sea, que yo repetía exactamente lo mismo de lunes a viernes, y recuerdo que los fines de semana que salíamos de paseo, eso, yo le decía a Francisco, Dios mío, regresar a exactamente lo mismo, era quizá lo que me drenaba como eso de vida, o sea, yo decía, tengo que regresar a la misma gente, el mismo complain, al mismo fastidio de todos los días de lunes a viernes, o sea, era desesperante, pero bueno, en fin.
Sí, exacto, ya, porque la pregunta era, ¿qué? Lo del trascámara, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, sí, o sea, hay muchas cosas, hay desde, es que depende de lo que quieras ver, por lo menos alguien que quiera aprender, es como, el grabar, pues, es algo muy diferente al editar. Para mí, ambas cosas son de pinga, son emocionantes. Para mí, la mejor parte del proceso es editar.
¿Sientes que el gear es importante para ti como
productor?
Bueno,
eso lo hacen... Sí, ayuda. Sí, ayuda, ¿no?
Y
así
para
que
mí,
no,
por ejemplo, que
yo sé
una
que hay
persona
mucha,
que está empezando...
Que todo el mundo dice, no, el gear no es importante, que no sé qué. Y lo dice el huevón que está grabando con una cámara de $10,000 y 5... Like, what the fuck.
Me hiciste acordar, en estos días vi una imagen que era así como unas escaleras, ¿no? Y entonces decía, ay, el dinero no es importante en la vida. Y entonces el man, era unas escaleras así de peldaños así súper grandes. Y el man que decía eso, con la plata había hecho peldaños extra. Y, ¿sabes? Estaba subiendo así como, di, no pasa nada. Y el otro pendejo que no tenía plata está así que...
Por eso hay un video que es súper cómico de... Es que no me acuerdo bien. Más o menos que me acuerdo. Era un video de 4 o 5 minutos. Y todo el video es así, el carajo, acomodando las luces. Es como que entra a un estudio, tira las vainas, lo pone todo blanco, acomoda los micrófonos, las luces, la cámara, el lente perfecto, ta, 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 ta. Y ya, como que por fin acomodó todo. Duró 4 minutos acomodando todo así. Se sienta ahí. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a hablar de que el gear no es importante para hacer un video. Like, what the fuck. Duró 4 minutos arreglando toda mierda. Entonces eso es paja, o sea, no es importante... Cuando estás empezando y quieres como conseguir una audiencia y conseguir como tu propio, no sé, inspiración o, o emoción de crear los videos, pues en ese momento estás como experimentando y quieres aprender, entonces no necesitas mucho gear para eso.
Sí.
Pero ya una vez que estás como agarrando el momentum y la gente y no sé qué, coño, si es importante, quieres contar una mejor historia, quieres tú mismo mantener interés por lo que estás haciendo, entonces... pues una mejor cámara y eso te mantiene como
emocionado,
más emocionado,
sí,
claro.
Sí, sí, sí.
Si te quedas como con lo mismo siempre y repites lo mismo con la misma cámara, coño, obvio que te la di ya.
Claro.
O sea, sí, sí es importante.
Y también veíamos un video, un podcast de, no sé si fue Matt DiBella o los otros dos muchachos que tú ves, que decía así como que es muy importante que lo que tú dices, que cuando entras en ese momentum, como que inviertas en ti mismo, en eso, en gear. Porque al final eso te va a dar como el resultado que estás buscando.
Sí, exacto.
O sea, obviamente tú empiezas haciendo algo y quieres crecer y quieres tener un mejor resultado, mejor outcome. Y en ese mismo orden de ideas, pues lo haces si inviertes en ti mismo.
Claro, entonces, o sea, y si lo que estás haciendo de alguna forma está generando algo de dinero, no sé, coño, sí, invierte, o sea... Míralo como un negocio, no es porque estoy, no es porque estés pensando en la plata, te digo en el negocio es porque inviertes en eso mismo, o sea, ganaste algo de dinero, extra, si dicen, ponerlo entre comillas, y si es un extra, coño, inviértelo en nuevo gear, en una cámara mejor o en lo que puedas, para que sigas en ese loop y bueno, quizás crezcas más.
Además es que te da mucha más comodidad. Yo recuerdo nosotros cuando compramos esto del podcast, al principio los primeros podcasts que hicimos era una vaina de Amazon.
El podcast, que más ejemplo que el gear, sí, se importa bastante.
Nosotros
porque
empezamos con algo
difícil.
De Amazon y conectado toda la computadora y era súper complicado editar el podcast al punto de que Francisco decidió como dejar a un lado
el primer podcast lo cancelamos porque no...
Bueno, nos hackearon también, entonces jodido para el coño,
no,
pero...
No, eso fue antes de eso. Me acuerdo que el último que hicimos lo hicimos como con OBS y lo hicimos como en vivo y eso fue un caos. Eso
sí,
ni
sí,
siquiera
sí,
se podía editar, sonaba mal cuando yo lo estaba revisando los archivos. Y dije, no, o sea, imagínate... pasar 2 horas o el tiempo que sea intentando montar un podcast, por fin lo grabas, sientes que la vaina quedó brutal y cuando vas a editarlo o lo que sea, no sirve.
Ajá.
Nah, o sea, me frustraba muchísimo que dije, no, o sea, no puedo. Y aparte, en ese momento, pues, todavía haciendo bici mensajería y haciendo los videoblogs, o sea, era mucho.
Era muy
¿no?
matado, sí, total.
Bueno, y ahí en ese momento yo estaba editando las dos vainas, o sea, no. o sea, no.
Total.
No.
Pero sí, o sea, en función de gear y de qué tan importante es el gear, yo creo que es más en función del momento en el que estás, o sea, y el cómo vas progresando en ese proyecto que decidiste hacer, sea podcast, sea videos, sea, no sé, nosotros, yo con la máquina de coser y los proyectos que tengo en la máquina de coser, con lo que sea, o sea, el gear importa dependiendo
no
del de
principio,
qué,
pero ya
a
cuando
medida
va.
Que vas creciendo, exacto, que vayas invirtiendo en tú mismo y en ese proyecto que estás haciendo, que al final, pues si te gusta y es lo que quieres perseguir, claramente la inversión en el gear influye.
¿Qué?
¿Una pequeña pausa o qué?
¿Estás que te meo?
Pues,
pipi.
No realmente, pero puedo recargar mi bebida.
Ah, entonces bebida break, no pipi break.
Bebida break, no
bebida.
Let's
vemos. Go.
Me gusta.
Ok, be ready.
Ok, ya tenemos nuestras bebidas recargadas. No hicimos pipi break, pero todavía aguantamos.
Sí, no, porque es que si no rompemos el sello.
Ajá, rompe. Usted sabe que uno va a orinar la primera vez y ya olvídese. Y ahí en adelante va cada 5 minutos.
Sí.
Entonces, bueno, no sé ustedes, por favor déjenos acá en los comentarios si en sus países es igual. Pero para
¿Si
nosotros,
en sus países es igual?
Sí.
¿Qué?
Bueno, eso, esa, que tienen esa regla también de que si van a orinar la primera vez,
okay.
Ya olvídense.
Es mierda, ¿qué tiene que ver el país con las ganas de mierda?
No, 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 eso no.
Ok, what's next, baby?
Mire, una pregunta random que vi y dije, la tengo que poner en este podcast porque no entendí, o sea, no entendí el porqué de la pregunta. Fue como tan extraña la pregunta que dije, tengo que meterla en este podcast.
Ok.
No agarré el nombre del amigo, así que bueno, pero él va a saber quién fue el que preguntó eso. Dice, ¿cómo hacemos para mantener nuestra ropa sin olor? Like, first of all,
sin olor,
primero
¿a qué?
Que nada, ese man nos olió a través de la pantalla. O sea, ya ahí yo, honestamente, me dio un poco de miedo.
¿Sin olor a qué?
Sin olor, así colocó. ¿Cómo hacemos para mantener nuestra ropa sin olor?
¿Pero a qué se refiere? ¿Porque cocinamos y agarra olor a cocina?
¿O porque estamos hediondo nosotros y está
no, like, olor a piche? I mean, I don't know.
Bueno, la verdad es que...
¿Será que el carajo no se olió los interiores después de que... de dos días usarlo,
Dios
un día mío. Usarlo?
Bueno, yo tengo que decir que...
Es que no sé, la pregunta está un poquito...
Por eso, una pregunta
se
random.
Se abre a interpretación.
¿Cómo cuál sería tu interpretación,
no, bueno,
por
si,
ejemplo, Francisco?
Bueno, por, si se... Que si agarra olor por el cocinar, no agarra.
No, porque están en el closet aparte, entonces
y si
no...
nosotros estamos cocinando algo que es como muy pesado, de una vez prendemos
abrimos
el extractor
todo,
y...
Sí, abrimos, o sea, no, todas las ventanas, abrimos todos lados. Es más, de hecho, no somos ese tipo de personas que deja quemar la comida. Eso uh-huh. Era Manuel Ángel. Manuel Ángel, si me estás viendo, tú lo sabes. Manuel Ángel, nagona, hacía una nube de humo negro así en todo el apartamento.
No, y no es que seamos veganos, pero estamos comiendo menos carnes y cosas así, que al final cuando uh-huh. cocinas eso no es como tanto humo y tanto olor. Uh-huh. Sino más como un arroz con una ensalada. A mí eso no sí. produce mucho olor. En el caso de la comida cocinando y eso. Uh-huh. Cuando uno se baña, pues, I don't know. A mí, ni que fuéramos robots. Si no nos hallamos 4 días, pues, hoy vamos a tener la viola ahí. La ropa olera mono. Like, what the fuck. Pero es la ropa que está sucio. Por algo la ropa sucia la echas en la ropa
exacto,
sucia.
Exacto, exacto. No, y a mí me gusta mucho usar bastante jabón. O sea, yo soy ese tipo de personas que...
Acuérdate que si usas mucho jabón, tampoco
se pone
ayuda,
piche.
¿No?
Ajá. No, pero si usas mucho jabón y no enjuague. Uh-huh. O sea, porque le queda jabón a la ropa.
Bueno, no sé, yo de esa tecnología no me la conozco.
No, pues ya veo. No, pero en realidad usamos un jabón como muy friendly para el medio ambiente. El último que compré es así biodegradable. Tenemos uh-huh. un jabón en realidad que inclusive lo usamos para el cuerpillo y es... un jabón que lo puedes utilizar literalmente en lo que te dé la gana. O sea, puedes limpiarte la cara, limpiarte el cuerpo, puedes lavar los platos, lavar
claro,
la ropa.
No lo usamos tan así como para todo, no lo usamos. Lo usamos es para bañarnos.
Para bañarnos nada. Y más nada, sí.
Sí, no más nada.
Pero nada, usamos jabón.
Bueno,
nada,
en un especial. Momento lo usamos para lavar los platos porque según es para todo, pero como ajá. que no nos gustó.
No, porque o sea, como que hace mucha espuma y como que no se quita rápido. Entonces uno tiene que gastar muchísimo jabón, muchísima agua para quitar ajá. el jabón. Entonces, en realidad, eso a nosotros no nos funciona. Pero es un jabón que, teóricamente, acá es súper, súper reconocido porque es biodegradable.
Bueno, next question.
Bueno, sigamos un poco acá con este tema. Y es Francisco Borrero en el cine. Yo, amigos, yo sí lo veo. Yo sí lo veo. ¿Tú alguna vez pensaste en verte, tipo...
Bueno, no sé... No voy,
yo
a,
siento que
no
a
voy a
te
decir
gusta
que
mucho.
Soy capaz porque sí me siento capaz de hacerlo.
Exacto.
Like, sí me siento capaz de hacerlo.
No voy a decir que soy incapaz, será. No sé.
¿Dije
qué
eso?
Sí, dijiste, no voy a decir que soy capaz.
Que no soy capaz.
Ah.
Bueno, no sé qué dije, pero creo que dije, no voy a decir que no soy capaz porque sí soy capaz de hacerlo.
Que dijiste que, bueno, en fin, anyways.
Ajá. La buena es justo que tomas ese tema. Siento que... A mí
que
no,
la
no voy
vida
a decir,
se me ha ido si no estoy contigo.
No voy a decir que no, porque es que pensaba como que, o sea, no estoy orgulloso de los videos que estoy haciendo porque no es exactamente eso. Creo que dejé de esforzarme uh-huh. en hacer como...
contenido más cinematográfico.
Ajá, que era lo que más me gustaba al principio cuando empecé a hacer.
Uh-huh. Bueno, pero es que ya va, Nueva
era
York se presta
una...
para
sí,
hacer
sí.
mucha cinematografía.
Pero entonces como el no tenerlo... No tener el Nueva York, el escenario, uh-huh. dejé de yo de forzarme a intentar hacer cosas cinemáticas.
Ok.
Y eso me mantenía como más...
animado, como que, sí, ¿no? Como
Max, si no llores. Como el sí, conseguir la música con la toma tal, no sé qué. Entonces creo que este año voy a volver a intentar hacer una mezcla más de todo. Porque
parte
es que
de tus
había,
proyectos para
porque es que me acuerdo que había mucha gente... Uh-huh. Y a veces como que, por eso no hay que, o sea, hay que escuchar, pero no hay que agarrar todo. Uh-huh. Porque tienes que ver como que si de verdad que te va a favorecer o no. Entonces siento que había mucha gente que decía como que no, o sea, trate de no, como no hacer cosas tan cinemáticas, tan editadas para que puedas hacer más contenido seguido o cosas así. Okay. Pero a veces pues eso es lo que me gustaba, o sea, yo miro una película y estoy mirando, coño, este tipo de música, no la canción, pero qué tipo de canción, cómo manejan las emociones con las tomas, con la música, con los sonidos. Entonces yo intentaba de imitar lo mismo. Entonces siento que, que soy capaz de hacer ese tipo de cosas, pues es lo que más me gusta. Entonces creo que el próximo año lo voy a volver a intentar hacer, hacer cosas más cinemáticas.
Independientemente
de lo que sea que esté haciendo, o sea, de lo que sea que esté haciendo. Porque es que a veces hasta íbamos a lavar ropa y yo ya veía la mierda de la película ahí lavando ropa. O sea, like, what the fuck.
Qué ves tú que te pueda como llevar a eso? O sea, ¿qué es lo que te atrae a ese sentimiento cinematográfico?
¿Qué es lo que me atrae?
Sí, o sea, como qué es
como
lo que...
el arte de eso. O sea, más de... No solo la historia, porque yo siento que no soy... No, no es... ¡Max!
Un momento de pausa acá para subir a Maxi a la cama, que tiene frío.
Es que tiene frío. Es que apagamos la calefacción, porque la calefacción suena... Tiki, 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 y suena así como un ventilador. Uf. Ok,
pero
pausa.
Rápidamente acá y lo van a ver y todo.
Da, Maxi, ven que te van a subir. Vaya, papi. Bueno, si están mirando la versión video, lo ven. Si no, no ven nada. Pero en este momento Max, Joan lo narro. Maxi está colocando las patas en la cama y Lulu lo empuja para arriba como un elevador. Ah, bueno, como decía, no creo que sea el mejor creando una historia. O sea, hay gente que sabe escribir historias mejor que yo. Pero siento que soy bueno armando las escenas para esa historia. Es lo que creo que soy bueno. Pero eso es lo que me gusta, pues, o sea, a mí me gustan mucho los intros de películas que quieren como llenarte de hype desde el principio, ¿no? También no todas las películas son así. Si es una película triste o vaina, no. Pero entonces, como hay películas... Por eso es que me gustan las primeras películas de cuando son muchas películas. Pues sí, la de Harry Potter me gusta mucho la primera. Porque te muestran los escenarios, con buena música, no sé qué. Te introducen personajes y todo. Eso me gusta mucho. Entonces yo a veces intentaba, o a veces todavía lo intento... como imitar cosas así en los videos. Claro, no siempre estás intentando presentar personas nuevas porque somos nosotros igual. Pero quizás algo,
bueno,
pues, o sea,
estamos lo mismo de todos los
como
días.
Zonas, como algo así, como que te llenas de hype cuando empieza una vez el video. Eso me gusta mucho. Pero es eso, pues, como esa emoción de cuando, bueno, de Spider-Man, cuando miras vainas de Marvel, todo eso me gusta muchísimo. Y si eran películas de Nueva York y no estando en Nueva York, pues más todavía.
Más, sí, sí. Es que...
Entonces yo a veces el dron... Me imaginaba, o sea, era imitando tomas de eso, pues. Es una toma de esos que... Los cranes, que son como grúas, que agarran las cámaras y suben. Que no precisamente eso es en dron, pero yo intentaba imitarlo en dron. Vainas así, pues.
Sí, perdón. Yo estaba justamente como que traje este tema a colación. Porque hace poco que estábamos haciendo un video, nos pusimos a ver los videos del Mess Check. Y fueron en realidad dos videos nada más. Y son videos que yo los veo al punto de... Quizá no tanto como en cine, porque, a ver, que me imagino que esa plataforma pues requiere muchísima más... No sé, más producción, más cosas así como profesional.
Sí, no, yo no,
¿sí?
Ni tengo ni idea de cómo se entra al cine.
Pero si lo veo como en un film festival, como en un festival de cine. Algo
bueno, yo creo
más...
que así es como entras.
Ajá. Porque sí, hay mucho... a ver, ajá, que te pones en cine ganas o en una película, como... te pones en contacto con mucha gente.
Cuando ganas muchos festivales y sabes que hay gente que hace cortometrajes y entonces coloca así como que ganó tal premio, tal premio, tal premio. Y entonces logras entrar como a Apple TV o a veces a Netflix y cosas así.
Por eso, o sea, y que además es un conjunto de un grupo de personas. No es así como que de pronto tú solo. Porque lo que tú dices, de pronto tú sabes hacer lo que es la parte de la edición y tener el storytelling y todo esto, pero de pronto la parte de la escrición, del guión, de escribir el libreto de lo que se va a hacer, pues lo tiene otra persona y entonces es un trabajo en equipo,
es un
¿no?
equipo, claro.
Exacto, pero para mí ver esos videos de lo que fue el Mess Check era transportarme a alguien que de verdad era súper talentoso, o sea que...
Qué bola, ya no soy talentoso.
No, estoy diciendo...
No, qué bola.
Oye,
no, pero
coño.
Contrate a un director.
No, estoy diciendo el contrario. O sea, que me siento súper orgullosa de ver que
no,
es
sí,
una
cuando
persona
yo los
que
miro...
es súper visionaria. Pues, o sea, que fue un video lo más X. A ver, que también los personajes pues tenían como su tumbado, ¿no? Porque Oliver La personalidad de Oliver es súper cómica y la personalidad de Fracoix, por favor, es más.
Pero
ves,
o sea, si miras esos videos, o sea, ahora si buscas algo en para compararlo, no, ¿qué vas a conseguir? O sea, ¿qué vas a decir? ¿Qué ha hecho como eso?
Sí, no.
Entonces yo miro eso y okay, yo sé que eso es una mezcla de documentales que yo he visto y vainas de películas que he visto.
Exacto, pero eres capaz de teletransportar eso, pues, uh-huh. O sea, de crear esa idea.
Pero también estoy claro, uh-huh. O sea, lo que pasa es que tienes que saber en dónde estás colocando esos contenidos. Esos son contenidos que a veces, a mí no voy a decir que no, pero en YouTube lo que más funciona es cosas como más
de la real cotidianidad. Life.
Uh-huh. Real life y cotidianidad, pero grabado muy natural. Videoblogs, cosas así, uh-huh. Que son muy normalitos, pues, uh-huh. O sea, no, a veces no tienen, no voy a decir que no, pero, o sea, por lo menos, comparación simple, Casey Neistat, que él grababa vainas cinemáticas, pero no eran a un nivel muy cinemático, sino uh-huh. Era más el storytelling de la vaina, que uh-huh. Era muy de pinga, pero si miras bien sus videos, no era a un nivel muy cinemático. Uh-huh. Peter McKinnon sí hace mierdas a veces muy cinemáticas, pero entonces compara los views. Y Casey Neistat está haciendo cosas menos color correction,
menos producidas,
menos edición y vaina, y un montón de views, porque la vaina es más natural y es más la historia. Entonces Peter McKinnon, que sí es más técnico y vaina, o sea, la gente como que, hay más gente que no le interesa eso que a las que sí le
porque
interesa.
Porque es que era lo que hablábamos hace días de el cómo la gente se identifica contigo como, o sea, cómo tu comunidad se identifica contigo como persona, o sea, como ser natural. Uh-huh. Uno siempre ve a los artistas y a la gente que aparece en películas o en cosas de esas como alguien del más allá, ¿sabes? Como alguien intocable, alguien
claro.
Inalcanzable.
Bueno, y es que tú miras a un actor, tú miras la película, pero tú estás mirando a un personaje. Esa persona no es eso que él se está mostrando ahí.
Correcto.
O sea, de repente cuando miras entrevistas, puede ser que sea mejor que el actor.
Correcto.
Perdón, que el personaje.
Correcto.
Como puede ser que, coño, no, este carajo no
igual,
es
igual, pero
lo que
no
pinta.
Te identifica. Uy, Dios mío.
Sí, son cosas del computador.
Pero igual, no te identificas con el actor porque el actor, al fin y al cabo, no comparte su vida personal, uh-huh, ¿sí? O sea, uh-huh. A ver, que vamos a lo mismo de siempre, es un tema de decisión personal, el compartir su vida personal, porque al fin y al cabo uno se está poniendo de alguna manera en riesgo por poner su vida personal al público y todo esto, porque así como hay personas buenas, pues hay personas que no precisamente desean el bien, en fin. Pero la gente siempre se va a identificar con algo que se le asemeje. Uh-huh. Y en este caso, pues la
bueno,
gente
porque tratas...
tiene más views ese tipo de videos que son de la vida cotidiana porque se identifican contigo.
Pero exacto, quiero como... O sea, mis videos como una mezcla, pues. Quiero
sí.
que ya no sea solo cotidiano. O sea, no es cotidiano porque no es... No he grabado como... Normal, no, es que no sé cómo la
¿sientes
palabra.
¿Sientes que tiene que ser más pensado lo que grabas?
No, no es pensado, pero pensada las tomas. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, cuando ya agarro la cámara y voy a hablar de algo, lo que sea, sea normal. No, o sea, uh-huh. Lo que salga, pues. Uh-huh. No tengo que pensar nada de lo que vaya a decir. De repente, pensar la historia, más no lo que voy a decir, no un script, no un guión. Uh-huh. Pero que sí tenga en la mente ya... Pero es que nada, bueno, cuando yo hacía esa vaina de pensar... huevonadas y de tomas y todo eso, ni dormía. Y al día siguiente tenía que hacer 80 delivery, hijo de puta. Yo estaba en la noche, yo mierda, pensando en la toma, no puedo dormir porque estoy pensando en todas las cosas que voy a hacer mañana.
Yo hace unas noches no podía dormir porque estaba cantando It's my life.
And it's now or never. I'm gonna live forever. Son mierdas de TikTok.
Yo no me
Reels.
Podía quedar dormida. No, yo me desperté en la madrugada y de aquello que te despiertas así de la nada, pero. O sea, wide open o los ojos abiertos, no, y no me podía quedar dormida. Y en la mente tenía, no sé si han visto la película esta, Intensamente, o Inside Out, creo que es que se llama. Y en la película hay una canción que repiten a cada rato y es así como que las emociones de pronto, ay, vamos a poner esta canción en tu mente, pa, así tal cual. Yo, 3 de la mañana y yo, Ismaila.
Pero yo me acuerdo que a mí me pasaba mucho eso, o sea, pero bueno, quizás
la mente... ¿Que cantas esa canción?
Quizá la mente de uno, pues, pensando mierdas así, no sé, ideas locas que se le ocurren a uno y no puede a veces ni dormir. Entonces, no, era no, como que no era sano, pues, tampoco.
Total, total.
Porque en ese momento, pues, el trabajo que tenía era...
Más
muy
físico.
Sí. Y a veces, cambiando un poquito el tema, y sé que mucha gente se pregunta, o sea, si extrañamos mucho el Nueva York de ese momento.
Sí, sí. Hace o sea, poco uno... estábamos viendo esa película que se llama Entrega Inmediata. Se llama Premium Rush. Y la película, además de que es basada en Nueva York, es basada en alguien que hace deliveries, uh-huh. Hace mensajería. Entonces es como que ver la película, ver los sitios a los que el personaje va, el trabajo que tiene y todo lo que está haciendo. O sea, a mí me teletransportaba a esos días cuando, por ejemplo, conocimos, para los que son ya viejos en este canal, cuando conocimos a Kelsey, uh-huh. Cuando estábamos los tres todo el tiempo en la calle, conectados por videollamada, por audiollamada y estábamos todo el día haciendo delivery. Sí. Fue una época que... fue muy duro y mucha gente dice, uy, qué cabrones son ustedes por haberlo hecho, o sea, qué berracos, o sea, le echaron muchas bolas, todo esto. Y de verdad fue algo que yo me tripié, pero al máximo.
O sea, yo recuerdo esos momentos.
Yo no me arrepiento en cero en nada.
Brutal.
De, como de decir, bueno, no sé, es experiencia también de cada quien, de decir, ay, yo no llegué, por ejemplo, y apliqué en un hospital para ser enfermera. No me arrepiento de haber pasado... ese año y medio, dos años, haciendo deliveries en Nueva York.
No, para nada.
Jamás.
O sea, yo soy capaz de ir a repetir eso, pero total. Entonces es arrecho porque sí lo vas a repetir, o sea, porque uno extraña ese momento. Uh-huh. O sea, puede ser que si uno vaya, y a mí es una ciudad muy brutal, uh-huh. va a ser diferente, va a haber otra gente, no sé, las cosas, no sé si el trabajo sea igual, si hay chance de grabar tan fácil como eran, no tan fácil, pues, pero depende del trabajo que consigas, que no sean aplicaciones, porque aplicaciones a veces es tricky en Nueva York. Que te permita en realidad grabar y todo. Pero no sé, era muy de pinga, pues. No, sí sería capaz de repetirlo. Me gustaría poder repetirlo en otra ciudad.
¿Nueva?
Sí. Uh-huh. Chicago
Chicago
fue bien,
pero no...
pero no es lo mismo de Nueva York, ¿no? Es sí. lo mismo. A mí sí es más calmada y todo, pero
bueno,
no.
Llegamos también en un momento en el que el clima no... O sea, nosotros empezamos en Nueva York haciendo frío, pero una vez que... O sea, ya cuando empezamos a hacer deliveries en serio, ya estábamos entrando en primavera y... Uh-huh. Pues bueno, aprovechamos lo que fue el periodo de calor, ¿no?
Sí.
Y además es que en Chicago no veníamos como con esa idea de...
cuando vimos, vamos a hacer deliveries. Cuando vimos... O sea, que yo hice una película... Un video de los lugares de Spider-Man.
Ajá.
O sea, por Dios que... En algún momento soy capaz de ir a Nueva York con la bicicleta, sea que vayamos en la van o casi que agarro un fucking vuelo con tu y bicicleta. Ajá. Me voy dos días y me devuelvo solo para ir a hacer un video de Premium Rush, visitando todos los lugares de Premium Rush y imitando todas las tomas.
Wow, sí. Porque aparte de todo...
Podríamos hacerlo si fuéramos como a Florida, ¿no? Donde tenemos familia, para poder dejar a Max dos días.
La van también, porque qué nervios.
Ah, bueno, exacto.
Pero esa es otra película que, si no la han visto, amigos, se las recomendamos al 100%. Es una película que lo llena una adrenalina mal, porque es... Y yo creo que a nosotros nos pega más porque nosotros lo vivimos. O sea, porque nosotros realmente estuvimos en ese rush de adrenalina cuando hacías un delivery que tenía que ser rápido, que tenías que entregarlo
se identificaba
en
uno con
cierto
vainas
periodo de tiempo.
Reales. O sea, a pesar de que la película sí tiene... ciertas cosas que son muy pajudas, pero es más lo real que lo pajudo.
Sí.
Pues.
Además de que la comunidad en la película es real. Es
real,
la comunidad.
Está igual
Messenger
como es.
Que estuvo en ese... Obviamente ya a este punto, ya muchos de ellos están retirados o muchos de ellos están ya... pues.
No, y que la comunidad sí es más o menos así, pues. O sea,
pero
que,
sí.
O sea, si tienes muchos conocidos, puedes llamarlos para que vengan a hacer algo y van a llegar todos, sí. Pues.
No, y es real... O sea, la gente que sale en la película, a todas esas,
son mensajeros.
Entonces, fue así como ver la película y sentir que éramos nosotros, tipo que tú estabas haciendo el delivery principal y Manuel y yo estamos allá, no sé, ayudándote a terminar el delivery. No voy a hacer spoiler de la película porque es burda de buena y no quiero cagarle la película. Pero bueno, amigos...
Creo que ya hablamos bastante en este
podcast. Qué pena tenerlos tanto tiempo aquí, pues, hablando tanta cháchara.
Pero nada, espero que se hayan divertido un rato con nosotros hablando aquí. Ya saben que si tienen sugerencias, la mejor forma de hacérnoslas saber es acá en los comentarios del video en YouTube. Si los están escuchando solamente, pues vayan, o sea, ahí a YouTube, que no vean el podcast, pero comenten algo.
Nos pueden también escribir a nuestras redes sociales, @Terpla, @LuluHurtado. Coño, lo dije bien por primera vez. Siempre digo Lulú, Francisco Herrero.
Sin el punto, no, es Lulú Hurtado.
Es LuluHurtado, sin la U.
H-R-T-A-D-O.
Sí,
pero...
Nuestros Instagrams y...
Nos vemos en el próximo episodio 12. Ah, ya, les iba a decir rápido. El podcast no tiene como un día de... Creo que es más fácil para nosotros y no tener así como que se va a publicar todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles. Cuando se publica y ya vamos a intentar siempre hacer 3-4 episodios mensuales. Uh-huh. Pero sí, Eso era todo. Era como para que no sin coño, estos carajos no han puesto podcast. ¿Les pasó algo? No.
No, no, no. Es que estamos todavía descifrando todo esto, incluyendo el podcast con lo que es la hechura de los videos. O sea, tener, sacar el tiempo para hacer el podcast y todo eso. Entonces,
sí, no sabemos como cuándo es el mejor momento, cuándo podemos editarlo bien y eso.
A veces estamos ocupados, a veces no, entonces,
sí. Bueno. Pero bueno, gracias por estar por aquí. Nos vemos en los videos o nos vemos en el próximo podcast.
Les queremos desear feliz Navidad, que la hayan pasado brutal. Feliz año nuevo también, porque probablemente no hagamos otro podcast sino hasta la otra semana.
Sí.
Y bueno, nada, gracias a ustedes por el apoyo en todos lados en los que nos ven o nos escuchan. Y nada, esperemos que les esté gustando mucho nuestro contenido.
Salud.
Salud, amigos.
Chao. Feliz año. Se cuidan.